Para las próximas horas.
Pues mira, para las próximas horas, calor extremo. En Madrid, ciudad, encontraremos mínimas de 24 grados y las máximas irán en torno a los 38 y más o menos será lo que encontraremos en el resto. Entre 21 y 38 en Alcalá de Henares, 19 y 39 en Aranjuez, pero vamos, que más cerca de los 40 que otra cosa. Y
consuelo está que más calor hace en el Valle del Ebro, más calor hace en Córdoba.
Mira, yo pienso mucho en la gente de mi tierra, porque allí encima hace una humedad.
Ahora, y el
que no
problema
se puede...
está, no, aquí no tenemos 40 ya, pero 32 con la humedad de...
Justo. Y muchas veces nos hemos quedado muy cerca de los 40 por allí.
¿Ah, sí?
Yo me acuerdo que me decían, verano en Madrid, vas a flipar. No, no, los que flipan son ellos.
Bueno, claro,
allí.
Un poco zona interior, ahí se mete el clima mediterráneo puro y duro, uh-huh. Con un poquito de humedad y claro,
insoportable,
eso...
Insoportable, sudando todo el día.
Ven, a Madrid.
No, aquí se está mucho mejor.
38 grados en Madrid, se está...
Ya está, soportables.
Claro, soportables. Actitud positiva.
Actitud positiva, no queda otra. Y luego, pues poco para contarte, muy poquito viento, cielos muy despejados y bueno, estamos ahora en la segunda ola de calor del verano, así que pues es que tengo poco para decirte. A quien le encante el calor y quien esté de vacaciones, súper bien.
Claro, que es lo que hablamos la semana pasada. Esto, si estás de vacaciones, como que se lleva mejor.
Justo, a ver,
que
aquí estamos fresquitos.
Sí,
aquí
eso,
en el estudio se está bien.
En algunos, sí, eso porque no vas al estudio de Begoña Gómez de la Fuente. Eso, ahí está, oye, están los pingüinos.
Sí, sí, allí van pasando, están de paseo. Y luego, bueno, mira, a mí que me gusta mucho coger colorcito en verano, buenas noticias, porque el índice ultravioleta estará en 9, pero eso quiere decir que hay que ir con mucho cuidado, sí. y mucho protector solar y evitar pues el sol. He estado mirando algunos consejos y algo que yo no sabía, que siempre escuchas así de fondo, pero es muy importante el tipo de ropa que te pones, porque los colores claros y tal son pues mejores para evitar como que el calor te dé tan de frente, y pues los colores oscuros son criminales.
Absorben más calor. Los
absorben mucho calor y encima lo almacenan. Entonces, además de que no
la
transpiras...
La sensación que te da, el vasillo de oscuro y... Como yo.
Justo, hoy vienes tú, vamos, súper adecuado.
Vaya, me he equivocado en el outfit.
Y nada, ya hemos estado comentando antes, pues, grupos de riesgo que pueden evitar, pues, las horas más peligrosas y más potentes de calor, como son los niños, las personas ancianas y las mujeres embarazadas. Y luego, mira, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que para evitar el calor en casa, lo que se puede hacer es apagar algunos aparatos, pues, electrodomésticos y tal, que no vayamos a utilizar, porque lo que hacen ellos es condensar el calor. Entonces, si los apagas, pues evitas un poco esa acumulación de calor en casa.
El consumo residual, que parece que no, pero todo suma.
Todo,
el frigo
todo.
No se puede apagar. El frigo no se puede
necesario.
Apagar. Mira, estaba recordando lo que nos contaba la semana pasada Víctor Comín, nuestro cocinero veraniego, uh-huh. Con estas altas temperaturas a la hora de ir a la playa, a la montaña o de hacer turismo, por ejemplo, por Madrid, o salir, dices tú, bueno, me llevo a la piscina, me llevo el tupper con la fruta, el tomate... Pues él nos recomendaba para estos episodios de altas temperaturas, de temperaturas extremas, como está diciendo Ainhoa Manzana, que no llevemos los tropezones, sino que lo licuemos todo, porque los tropezones de tomate, por ejemplo, sueltan agua, y ese agua es donde hay un caldo de cultivo de las bacterias que nos puede tener, generar algún tipo de problema. Entonces es mejor licuarlo todo, uh-huh. Y llevarlo tipo zumo. Se conserva mejor, más fácil con los hielos secos, etcétera, etcétera. O sea, al final, todos estos consejos están en OndaCero.es.
Total, si es que solo hay que buscarlos. Y luego, mira, estaba hablando también con Gaby ahora la importancia de llevar siempre detrás un abanico.
No, hombre, el abanico, por favor, el abanico. Es que esas culturas que no conocen el abanico, ¿cuántos se pierden?
¿Cuántos se pierden? O sea, además de ser un complemento muy bonito, es muy útil. Si es que son necesarios.
Y también se importan de otras culturas elementos como el paraguas.
También.
Que del mundo asiático ya ahora está muy extendido ver en Madrid gente, sí. Que va con un paraguas, una sombrillita pequeña, algo que te tape del sol.
Total,
bueno, pues sí, hay que protegerse de las radiaciones, uh-huh. Ultravioleta, del sol.
¿Y qué más te cuento? Bueno, lo que habías comentado tú ya también de la comida, pues eso, intentar comer alimentos que sean hidratantes, además de beber mucha agua, pues frutas como la sandía, luego de verdura he visto el calabacín, que yo no lo sabía, y eso, y luego te hablo también de los lugares fresquitos que puedes frecuentar, sobre todo en Madrid, que ahora hay muchos refugios climáticos, fíjate.
No tantos como tendríamos que tener, pero bueno, hay alguno. Más que hace
varios.
Una década, seguro.
Sí.
Eso también.
Y eso te cuento, nada, ir con mucho cuidado, y lo que ya se ha comentado, pues el calor, evitar las horas extremas, intentar no salir a la calle, y si hay que hacerlo, pues con muchísimo cuidado.
A ver ahora qué haces todo el resto de la semana haciendo el tiempo.
Total, sí, calor.
Te puedes grabar y mañana ponemos la grabación de hoy.
Venga,
porque
vale.
Va a ser lo mismo para toda la semana. Gracias y no, hasta luego.
Nada, venga.
Actualidad deportiva.
1:17 con la producción de Esther Rodríguez. Siempre está en su puesto. Hoy ha regresado y firma la actualidad deportiva. ¡Óscar Conde! Muy buenas tardes,
¿qué Oscar? Tal, Jorge? Pues ya, estamos todos.
¡Qué morenito estás! ¿Eh? Ahora ya es agosto.
Ahora esto ya, sí que es agosto. Ya estamos todos.
Esto es un agosto pleno.
No lo digo por mí y por Irene, que hemos vuelto hoy de vacaciones, sino por el Real Madrid, que también.
En plena ola de calor.
Nos hemos solidarizado con el conjunto de Xavi Alonso.
Cobréis lo mismo.
Para empezar. Además. Sí, más o menos. Un par de ceros menos, pero...
O más.
más a la izquierda. Tenemos los ceros, tenemos los mismos ceros, pero nos los ponen a la izquierda. Pero por lo demás, prácticamente igual. Hemos vuelto con las mismas ganas y con la misma ilusión que el conjunto de Xavi Alonso para empezar esta nueva temporada. Fíjate...
¿Se habéis vuelto con las mismas ganas que Vinicius?
Sí. O más. 9 de julio.
¿De qué año?
Acabó de este. 9 de julio de este año. Fue la última vez que escuchamos a Xavi Alonso, al técnico del Real Madrid, después de esa eliminación en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain. Escuchamos, Xavi Alonso.
Me voy con certeza si este partido, este campeonato, me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar. Me voy con una composición de lugar de cara a empezar el año que viene que va a ser diferente por los jugadores que vamos a recuperar, por los cambios que va a haber. En agosto empezaremos la 25-26, que será un poco diferente.
Pues no ha pasado ni un mes, del 9 de julio al 4 de agosto, y empieza esa temporada 25-26. Sí.
21 días han sido, ¿no? O...
Sí, un poquito más.
Un poquito más, ¿no?
Desde el día 9, 21, 30, 24, 25 días. Sí, ha tenido 31 julio, 24, 25 días ha tenido el Real Madrid de descanso. Pues ya empieza la 25-26, que decía Xavi que iba a ser diferente. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Menos mal que somos de letras. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Depende, son
25 días.
Claro, depende del día. Si contamos el 31,
si contamos el día 10, cuando llegaron a Madrid después del batacazo del
25. El 25 de julio 25. Fue festivo.
21 de julio y esto 4 de agosto.
No, Jorge, si te apetece buscar que el 25 es festivo, que un día fuiste a ver a tus padres y tal, te salen 21. Está claro que por ahí te acabas.
Cuidado, que al final la liamos y no tienen las vacaciones que tenían que tener y hay que aplazar al final el partido. Ese contra Osasuna de verdad.
Eso va a ser que no.
Ya, va a ser que no. Como empezamos a liarnos. Bueno, el Real Madrid de Xavi Alonso, ahora ya sí, después de ese mini... No, vamos a llamarlo el experimento, ¿no? Pero ese mini arranque que tuvo con el Mundial de Clubes, ahora ya sí, se pone la cosa seria, arranca el proyecto 25-26 con hoy, esta tarde, primer entrenamiento del conjunto blanco, Alberto.
Sí, bueno, tuvo un borrón bastante feo en ese partido de semifinales contra el Paris Saint-Germain. Está claro que el torneo no fue malo, que vimos cosas, que las ideas de Xavi Alonso en cuanto a sistema o jugadores más favoritos o menos favoritos, pues estaban bastante marcadas y veremos a ver ahora, porque ya sabes que el mes de agosto es muy largo, siendo un año de mundial, un año premundial, por así decirlo, pues muchos jugadores que no tengan participación en el partido frente al Mallorca el día 19 y el del Oviedo el día 24, ya es mucho apurar el del día 30 frente a Mallorca, pues tendrán que darle una vuelta a la cabeza para ver si tienen opciones de jugar con sus selecciones el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, y hay nombres propios para eso, tendremos tiempo para desgranarlo, pero hoy sí, con todos los jugadores, a excepción de Franco Mastantuono, que ya sabes que por la ley FIFA, al venir de la otra parte del mundo y con un océano por medio, pues no se permite que haga ningún tipo de trabajo el club que le ha fichado hasta que cumpla los 18 años, que será el día 14 de agosto, así que trabajará con alguien en casa, que me dicen que ya lo tenía bastante cercado el hecho de dónde va a vivir, y llegó a España el pasado sábado y trabajará con alguien del Madrid, pero en casa no puede aparecer por Valdebebas, y el resto, pues teniendo en cuenta que tanto Endrick como Bellingham hay que esperarles un poquito más, y que Álava y Ferland Mendy, pues por lo que me cuentan, tienen alguna que otra opción de hacer algo de trabajo esta tarde a las 6, cuando sea el primer entreno en Valdebebas, no se van a marchar de allí. Entre Sanitas La Moraleja esta mañana y la propia Ciudad Deportiva, ha habido este reconocimiento médico exhaustivo, que incluye de todo, prueba de esfuerzo, pisada, sangre, orina, además, y a ver cómo están. Y han venido todos y sabiendo que hay que empezar a trabajar pronto, tres chavales, Manuel Ángel, Aguado y Dani Áñez, para completar una convocatoria. Ya sabes que el primer compromiso amistoso será el día 12 frente al Tirol Innsbruck en Austria, y a partir de ahí ya la competición oficial. Pero sí, la nueva era ya está aquí y, bueno, pues... A partir de ahora sí que le tenemos que poner notas a Xabi Alonso casi lo que haga, ¿no?
Va a ser una pretemporada, ya decíamos, atípica, muy extraña, casi express, porque son apenas 15 días. El día 19 de agosto tiene el Real Madrid ese primer partido de Liga ante Osasuna y es día 4, así que nada, dos semanas y poquito para ponerse a tono el equipo del Tolosarra. Yo tengo la sensación, Alberto, de que esos tres primeros partidos que citabas tú del mes de agosto, Osasuna, Oviedo, Mallorca, van a ser casi... parte de la pretemporada, teniendo en cuenta que no te puedes dejar puntos ya de inicio, porque como empiecen bien el resto de rivales, se te puede empezar a complicar el campeonato nada más empezar, pero sí que tengo la sensación de que esos primeros partidos vamos a ver a un Real Madrid...
Además que son rivales que en teoría el Madrid debería por plantilla.
Son asequibles y dos en casa.
Claro, y dos en casa. Sí.
Pinchar con esos no está dentro de lo previsto en los planes de un equipo como el Madrid en toda la temporada. Al final es un poco...
Sí, yo creo que le va a servir un poco al Real Madrid esos tres partidos del mes de agosto. No vamos a decir pretemporada porque ya sería el arranque de liga, pero sí de ir cogiendo el tono. Como decías tú, Alberto, un año además que con ese Mundial del próximo verano es un año de... en el que los picos físicos, que hablamos siempre que los jugadores quieren tener el pico cuando se juegan de verdad las cosas, pues va a ser una temporada físicamente difícil, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que empezar a echarle cuentas al Madrid a partir del día 15, cuando sea después del primer parón de selecciones, el 15 de septiembre, cuando vaya a jugar a Donosti el partido de la jornada 4, en Liga frente a la Real Sociedad. Ahí sí tenemos que ver un equipo que ya nos diga cosas y donde pues tendría que ser bastante admisible la crítica en caso de que la hubiera, sea buena o mala. Los tres primeros pues te dan para rodar y para pues afianzar eso de tres centrales y dos carrileros, ver dónde cabe más Tantuano en esta ecuación y sobre todo que los jugadores entiendan el mensaje del entrenador y lo que se traslada a la directiva. Me explico, hoy por ejemplo hemos visto a Lunin llegar a la Ciudad Deportiva y contestar a los compañeros del Chiringuito, a Marcos de la Rocha, decirle que se quiere quedar en el Madrid y que le falta una conversación. Sí, le falta la conversación. Ver cuánto juega Ceballos, ver cuánto juega Rodrigo, ver si Álava y Mendy se recuperan, pues dónde entran en los planes, porque a mí me contaban que Álava, si estuviera sano, pues para Xabi Alonso la manera de jugar que tiene es el mejor central que tiene el Madrid, por encima incluso de Militao, que parece que es el favorito, y Hausen en las primeras ideas. Y luego la plantilla está cerrada, es la realidad. O sea, ahora mismo si no se marcha nadie, es que no hay dorsales tampoco, Óscar, Jorge. Solo está el 9 libre, que lo ha dejado Kylian para cogerse el 10, y o Endrick cambia del 16 al 9 y le deja el 16 a Mastantuono, y Gonzalo se queda con un dorsal del filial, o es que no te caben más opciones.
Sí, pues, se ha marchado Reinier, pero este no cuenta, claro, este no estaba.
No, Reinier no contaba ni tenía ficha para jugar. Ha hecho, mira, 5 años en el Madrid, costó 30 kilos, 4 cesiones, Dortmund, Frosinone, Granada y Girona, 0 partidos oficiales con el Madrid. Mira que alabamos a Florentino, a Juni, a José Ángel y a todo el mundo cuando fichan Rodrigos, Vinicius, Hendrix, Mastantuono y demás, pero esto ha sido una calamidad absoluta, un futbolista que ha sido, iba a decir residual, es que no llega a residual. Residual juegas unos minutos, por lo menos. Es que este no ha jugado absolutamente nada con el Madrid, pero ya te digo, la idea, si no sale nadie, que yo creo que agosto es muy largo, es plantilla cerrada.
Bueno, plantilla cerrada en el Real Madrid, salvo que haya salida, ya saben eso de dejen salir antes de entrar. Y un chaval de la cantera, Alberto, que llama poderosamente la atención y que está gustando a mucha gente, un jugador que ha llegado este año desde el Almería, un delantero, Rachad Fetal.
Pues mira, con 20 añitos ha jugado 2 partidos, el partido primero frente al Mallorca, los 2 que lleva Arbeloa, y el de otro día en Lugo ha jugado el primero en revulsivo, el segundo en el 11 y 3 goles. El chaval es de Torre Pacheco, venía de Almería a debutar en primera división en diciembre del 23 contra el Betis. A raíz de ahí, pues que sí que no, el Madrid ha llegado a un acuerdo con él por las próximas 3 temporadas para que se quede de momento en el Castilla con Arbeloa, que está encantado con él. Así que, mira, pues otro diamante en bruto que tiene el Madrid para cuidar ahí, aparte de estos Fortuny, Manuel Ángel, etc. Y sobre todo Joan Martínez, que ya le hemos visto jugar 20 minutitos el primer día. El central que ha estado 365 días clavado sin jugar un solo partido, el otro día media hora, y que tiene una pinta maravillosa, y es lo que hace que el Madrid no se esté planteando el hecho de fichar otro central, porque sabe que tiene ahí un diamante en bruto en la cantera.
Pues mañana contamos qué tal ha ido ese primer día de entrenamientos del Real Madrid de Xabi Alonso. Un abrazo, Alberto.
Chao, Alberto.
Bueno, y en un ratito, ¿no? Que tenemos ahí un...
Sí, bueno, a las dos y media tenemos programa. Venga. A las dos y media, Deportes en la Onda, contaremos más. Pero
Jorge, no vale ponerse el Barça en pantalla pequeña. Tienes que trabajar, céntrate. Que te veo venir ahí.
Se me había olvidado, el Daewoo.
Sí, sí, está jugando desde la una de la tarde. Va para hacer
sí, qué gran coche. Venga, adiós.
El Barcelona, ese partido amistoso, que es el último de la...
Ni me había acordado.
De la gira asiática. Pues mira, ha marcado Gavi, ahora mismo.
Ah, Gavi.
Va a marcar Gavi el primer gol del Barcelona, 0-1. El partido ante el Daewoo. El conjunto azulgrana en ese partido que es el último de la...
Se traigan un coche, una tele...
De la gira, se traigan lo que quieran.
Y un móvil.
Bueno, ayer tuvo su primer partido amistoso, su primer partido de pretemporada, el Atlético de Madrid, y no le fue bien. No nos vamos a poner nerviosos, porque esto acaba de empezar.
Era un equipo...
potente, como potente. Se lo porto. Sí, sí, pero no le fue bien al Atlético.
No era el Daewoo.
Hola, Hugo Condé, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, estaba escuchando a Alberto y os estaba escuchando a vosotros. Y hay dos cosas. Lo primero dice Pereiro, que en el Madrid no hay dorsales libres. En el Atlético de Madrid hay tres dorsales libres.
Bueno, pues puedes fichar a tres.
Hay dos. Lo que pasa es que uno lo tiene Carlos Martín, que en principio va a salir cedido. Esa es una de las conclusiones que saca el amistoso de ayer, que faltan futbolistas, que para mí sigue siendo corta la plantilla, porque en la previa nos enteramos que había unos problemas musculares de Pablo Barrios. Y la dupla del centro del campo ayer fue Coque-Gallagher. A mí me parece que hay un agujero que necesita el Atlético de Madrid, un futbolista en el centro del campo, como luego se demostró en la primera parte. Y luego habláis de los amistosos, y es verdad que me llama la atención que hace años, acuérdate, jugabas contra, por eso, la Segoviana, el Espinar, el no sé qué, ganabas 0-8 y la gente se venía arriba. Ganar la Liga, qué espectáculo, que no sé qué. Y ahora empiezas jugando contra el Oporto, que tiene una semana más que tú de preparación, que estaba presentándose en casa, que la semana que viene empieza la Liga Portuguesa. Y claro, tiene mucho más ritmo que tú. Claro. Y hay gente que piensa que va a bajar a segunda división, que hay que echar al entrenador y que los fichajes no valen. Bueno, hay que estar un poquito tranquilo. Hay que decir que ayer se vieron algunas cosas, como por ejemplo que Baena las quiere todas, que las pide, que tiene ese liderato que se le pide. También que a mí Johnny Cardoso me gustó la segunda parte cuando salió y le dio presencia al centro del campo que le hacía falta al Atlético de Madrid. Y te diría que hasta Janko me gustó también en la parte trasera en la segunda parte. Pero también hay cosas que no me gustan. No me gustó el nivel, por ejemplo, de Gallagher como mediocentro, que yo insisto que no es esa su posición y que el Atlético de Madrid tiene un agujero ahí. No me gustó que, bueno, pues ante las bajas se vio que el Atlético de Madrid necesita, por ejemplo, un futbolista que encare, porque no hay demasiados futbolistas que busquen uno para uno o el regate. Y luego no me gustó, por ejemplo, el nivel de Antoine Griezmann en la segunda parte, porque me recordó de los últimos 6 meses. Y ahí el Atlético de Madrid puede tener un problema, ¿eh? Porque si Sorloth está desenchufado de la mitad de los partidos y Griezmann no está, arriba te queda solo Julián Álvarez. Y repito, la temporada son 60 y pico partidos. Así que, bueno, trabajo tiene el Atlético de Madrid para ensamblar las piezas. Trabajo tiene también la dirección deportiva en este mes para incorporar un par de futbolistas más que creo que le hacen falta al Atlético de Madrid. Pero que la gente no se tire de los pelos. Que ayer fue el primer test contra un rival exigente como el Oporto. Se perdió 1-0. Pero hay que tener tranquilidad.
Bueno, vamos a escuchar al capitán, a Coque Resurrección, después del partido, haciendo autocrítica y recordando eso, que esto acaba de empezar, hombre.
Todavía nos falta ritmo, obviamente. Llevamos 2 semanas de muchísima carga, muchísimo trabajo. Obviamente que no son excusas, pero bueno, es la realidad. Y desde ya ver las cosas que tenemos que mejorar, pero con ilusión, ¿no? Ha venido gente joven, gente nueva con muchísimas ganas. Obviamente se tienen que adaptar, sobre todo al equipo, a las ideas que quiere el míster, pero los he visto sueltos, con ganas, con ilusión. Eso es lo importante, ¿no? Saben que viene a un club súper exigente, que queremos ir a por grandes cosas y aquí hay que subir el nivel todos, ¿no? Si queremos ganar cosas, tenemos que dar un poquito más todos y bueno, en eso estamos todos en el camino de apretar más para poder conseguir cosas grandes.
Ambicioso, el capitán del Atleti. Hugo, mañana más. Un abrazo.
Un abrazo, sí, Hugo.
El próximo amistoso es el amistoso fantasma, que no se sabe muy bien todavía dónde se va a jugar, que es contra el Rayo Vallecano el miércoles, pero repito, todavía no sabemos dónde se va a jugar. Y luego el sábado juegan en Newcastle. O sea, no juegan contra el Espinar, contra el Newcastle, que es un equipo que va a jugar la Champions este año.
Hasta luego, Hugo.
Chao, Hugo. Buenas tardes. Chao.
Hablando del Rayo, el Rayo va a conocer hoy, bueno, no va a conocer hoy su rival, pero sí va a conocer quiénes son sus dos posibles rivales para la previa de la Conference League. Raúl Ganado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 2 en Nyon se va a celebrar este sorteo. Ahora mismo hay 5 emparejamientos y de esos 5, uno de ellos será el que le toque al Rayo Vallecano. Y como tú dices, esa eliminatoria que queda por disputarse se va a jugar el día 14, con lo cual ahí ya sí se sabrá definitivamente cuál de los dos equipos es el que le toca al Rayo. La ida el día 21, la vuelta el día 28. Eso también se va a saber hoy a las 2 de la tarde y... Pues el equipo quizá más importante de esos 10 que le pueden tocar al Rayo es el AEK de Atenas, griego, que es el que quizá tenga más tradición. El resto, bueno, pues hay hasta un equipo de las Islas Feroe, así que a partir de las dos, pues te lo cuento después.
Pues a ver si hay suerte. Y tiene el Rayo un rival asequible para superar esa previa de la conferencia. Gracias, Raúl.
Chao, hasta luego.
Y el Getafe, que sigue trabajando y que tuvo amistoso también este fin de semana, aunque sigue sin carburar el equipo de Bordalás. Alex Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Oscar? Sí, suma 3 empates y 1 derrota en los 4 amistosos. El último resultado fue un 0-0 ante el Hull City. El próximo partido es el miércoles 6 ante el Valladolid en Valladolid a las 9 de la noche y el 9 de agosto ante el Olympique de Lyon a las 7.
Gracias, Alex, y te destaco.
Se nota a Tommy del Cerro, que está con el Getafe, que no está muy mosqueado, Tommy.
Está enfadado.
Se ha ido al baloncesto.
Se ha ido a ver que hablaba Escariolo en un ratito, pero todavía no ha empezado a hablar.
Igual a las 2:30, 7
lo cuenta. A las 2:30 me lo cuenta y me cuenta que la selección española de baloncesto pone rumbo a Málaga para preparar ese Eurobásquet, que ha estado estos días trabajando en Madrid. Ayer, por cierto, lo de los chicos de la sub-18, el Eurobásquet, sensacional, ganando en la final a Francia, remontando 12 puntos, triple sobre la bocina de Guillermo del Pino para ganar ese europeo sub-18, la selección española masculina, y de un novel como Guillermo del Pino a un veterano como Fernando Alonso, que ayer hizo una exhibición de las suyas en ese Gran Premio de Hungría para acabar quinto, su mejor puesto de esta temporada. Carlos Sainz solo pudo ser 14º en ese Gran Premio de Fórmula 1. A las 2:30, Deportes en la Onda, contamos más cositas.
Escuchamos a las 2:30. Chao, Oscar. Chao. Buena tarde.
¿Sabes qué parte de tú? Más de uno Madrid.
1:34, actualizamos la información del tráfico primero por las calles de nuestra capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Han subido muy levemente los niveles de tráfico, pero siguen siendo muy bajos, lo que se traduce en una circulación fluida en líneas generales en toda la capital. En la M30, algo más de actividad en sentido sur, pero sin ralentización de la circulación. En sentido norte, sí, algo ralentizada en estos momentos en la zona del Parque de Ventas. Misma situación en los entornos de las autovías, con algo más de actividad, pero sin ninguna complicación tampoco. Y antes de terminar, también en esta conexión vamos a hablar de obras. En este caso de la operación asfalto de la M30, tengan muy en cuenta que se van a realizar mañana trabajos de fresado en horario diurno en 2 puentes que discurren sobre la M30. El primero, el que une la calle Pedro Rico con San Modesto en el barrio de Begoña, donde se cerrará completamente el tablero, y misma situación en el puente de la avenida de San Luis, donde también se va a cerrar el tablero mientras se está fresando.
Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada por la 3 en Arganda del Rey, otro en la 6 en Majadahonda y Las Rozas, y uno más en la M40 en Coslada hacia la autovía A2. Al margen de estas incidencias, dificultades en la salida por la 6 en el entorno de Torrelodones, y se complica la M50, especialmente complicado el tramo de Perales del Río y Fuenlabrada y Getafe, todo ello en dirección a la autovía A4.
Y en agosto tenemos descanso. Gracias, Alejandro, feliz tarde.
Gracias, igualmente, feliz tarde a todos.
Y ahora muy atentos a quienes se preocupan por la salud de su piel en verano, que deberíamos ser todos, para evitar los daños del sol como quemaduras, manchas o envejecimiento prematuro. Quédate con este nombre, Luminea Plus, las cápsulas fotoprotectoras con betacarotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que protegen tu piel desde dentro y prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Ya lo sabes, este verano disfruta del sol sin riesgos con Luminea Plus por solo 29,95 euros, menos de un euro al día, llamando a este teléfono al 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Si quieres mantener tu
Como cada semana abrimos nuestro espacio de transformación digital aquí en Más de Uno Madrid con David Casas Tapico, que es experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Bueno, cada vez pasamos más tiempo en las aplicaciones de IA generativa y menos en los buscadores tradicionales. Este es otro de los wow, ¿no?, que tenemos por descubrir, como decías la semana pasada, al menos desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de los expertos como sois vosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Mira, pues en realidad estamos viviendo la transformación más radical en la búsqueda de información desde que se creó Google hace más de 25 años, ¿no? De momento, los buscadores siguen dominando, pero el crecimiento acelerado del uso de los chatbots de IA pues es claro, ¿no? Ocurre una cosa que marca la diferencia. O sea, hay una parte de los usuarios, el 30% aproximadamente, que utilizan los chatbots igual que si fueran un buscador. El otro 70%, la gran mayoría, sin embargo, aquí viene la diferencia, las utiliza consultas que no tienen un equivalente directo en buscadores. Es decir, nos indica que estamos ante un cambio fundamental en nuestra relación con la información. No está, lo usamos de manera diferente. No podemos trasladar las mismas preguntas en uno o en otro, ¿no? Google nos ha acostumbrado durante décadas a buscar y filtrar. Es decir, escribimos nuestras palabras clave, revisamos múltiples enlaces y comparamos las fuentes y sobre eso construimos nuestra respuesta. Las herramientas de IA nos ofrecen otro enfoque, nos ofrecen preguntar y recibir. Es decir, hacemos una pregunta conversacional y obtenemos una respuesta elaborada, contextualizada. Ya no hay que andar buscando esos links, ¿no? De este modo, el tráfico generado por los chatbots se ha disparado, mientras que Google en los últimos meses ha registrado su primera disminución significativa en el tráfico de búsqueda en décadas, ¿no? Y esto no es una casualidad, tiene que ver también con la generación, ¿no? Los jóvenes prefieren cada vez más interactuar con la información de forma conversacional en lugar de navegar pinchando links como estábamos acostumbrados antes, ¿no?
Oye, David, ¿y cómo influye esto en el modelo de negocio de los buscadores tradicionales?
Claro, ¿esto qué supone? Pues supone un choque frontal de dos filosofías de negocio completamente diferentes y que veremos ahora pues que tienen implicaciones enormes, ¿no? El modelo de Google se basa en la atención como moneda, ¿no? El usuario, para el usuario es gratuito y son los proveedores los que lo financian con publicidad, ¿no? Entonces tú lo usas de manera gratuita y vas clicando y van pagando los anunciantes, ¿no? Google está renovando su motor para evitar que los usuarios lo abandonen por chatbots y porque al final su ecosistema depende de que los usuarios pasen cuanto más tiempo navegando, viendo anuncios y haciendo un clic, pues mejor, ¿no? Sin embargo, OpenAI y el resto de competidores de IA han adoptado otro modelo, que es el conocimiento como servicio, ¿no? Al final el usuario paga una suscripción mensual, pues alrededor de 20 euros, aunque hay otras de 100 euros, etcétera, por acceso a respuestas directas y sin publicidad, ¿no? Este modelo, pues claro, se limita un poco al acceso a quien lo puede pagar, ¿no? La diferencia fundamental entre ChatGPT y los competidores, ofrece respuestas directas a sus consultas y Google ofrece enlaces, ¿no? Que es un poco la gran diferencia entre los dos, ¿no? ¿Qué ocurre? Nos encontramos ante un dilema existencial para Google, ¿no? Si los usuarios están obteniendo esas respuestas directas sin hacer clics en los enlaces, pues su modelo de publicitario se viene abajo, ¿no? Entonces lo que están haciendo es integrar características como el modo IA y otras funciones para mantener a los usuarios dentro de su ecosistema. Es decir, cuando tú haces una búsqueda, pues ya te viene un resumencito arriba, como si te contestara una IA haciendo un resumen de lo que tú quieres, y luego si debajo te pone los enlaces para que hagas clic, ¿no? En OpenAI y sus competidores, ¿cuál es el desafío? El desafío de la sostenibilidad, ¿no? Porque al final mantener los servidores de IA es muy costoso. Y no está claro si estas suscripciones a largo plazo pueden cubrir estos gastos cuando siga creciendo a escala masiva, ¿no? Entonces, así que también están explorando modelos distintos con publicidad, es decir, integrar anuncios en los chatbots, ¿no? Entonces vemos que de nuevo dos modelos muy distintos, muy extremos, intentan cada uno acercarse al otro y veremos si esto converge en algo intermedio o veremos cómo evoluciona.
Y mirando, por ejemplo, según lo que estás comentando, el papel del SEO, ¿cómo deben adaptarse las empresas a este nuevo escenario?
Bueno, recordemos que el SEO es la metodología, ¿no? que existen para que aparezcas lo más arriba posible cuando te buscas en un buscador, ¿no? Es decir, cómo diseño el contenido de mi web para que cuando yo busque algo, Google me ponga lo más arriba posible, ¿no? Entonces, claro, si estamos diciendo que estamos dejando de usar Google y nos estamos yendo a usar esto, pues el SEO tradicional pues está atravesando su mayor crisis desde su creación, ¿no? Tengo clientes que me dicen, David, se me cae un 20 o un 30% el tráfico SEO de mi web, ¿qué puedo hacer, ¿no? Entonces el SEO está evolucionando hacia algo completamente nuevo, que es la optimización de SEO para IA, es decir, cómo yo aparezco en las referencias que da la IA, ¿no? Claro, entonces las estrategias de posicionamiento tradicionales pues están empezando a perder relevancia, y entonces esto es un desafío para todos los creadores de contenido y para todos los especialistas en SEO, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Ahora mismo estamos en plena transformación del modelo, lo estamos construyendo, no sabemos exactamente dónde vamos, ¿no? Pero básicamente lo que están haciendo es crear contenido amigable para la IA, es decir, que sea estructurado, que tenga datos claros, que sean confiables, que tengan respuestas directas a ciertas preguntas específicas. O sea, ya no vale esto del contenido para atrapar clics, y la manera de estructurar la información de estas webs pues va a cambiar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues desarrollar estrategias de citabilidad, es decir, queremos enfocarnos en que la IA nos cite como fuente de la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las empresas, pues no les queda otra que diversificar en canales, no depender solamente del tráfico SEO de Google, sino abrir aún más el abanico y construir audiencias pues de otra manera, ¿no? Con SEM, etcétera, con diferentes maneras, ¿no? ¿El SEO está muriendo? Yo creo que no, yo creo que está evolucionando y veremos hacia dónde evoluciona esta tecnología, ¿no?
Oye, por esto, según lo que estás comentando del modelo de pago de los chatbots, ¿estamos creando o podríamos estar creando una internet de dos velocidades?
Bueno, pues fíjate, esta es la pregunta para mí más importante y preocupante de toda esta transformación, ¿no? Efectivamente, tal como están las cosas ahora, estamos creando una brecha digital en el acceso al conocimiento, que esto puede tener consecuencias sociales profundas, ¿no?, en el futuro. Finalmente, o sea, el panorama actual es claro. Por un lado, Google sigue siendo gratuito y dependiente de la publicidad. Y luego herramientas como ChatGPT, etcétera, ofrecen respuestas más elaboradas, pero las versiones premium cuestan entre 20 y 100 dólares mensuales. Entonces, esta división genera claramente dos tipos de ciudadanos digitales: los usuarios premium, que pueden pagar esta cuota y tienen acceso a la IA más avanzada, obtienen las respuestas más precisas, más actualizadas, y pueden mantener conversaciones más profundas sobre temas más complejos con estas herramientas, ¿no? Digamos que tienen un acceso al conocimiento de calidad superior. Sin embargo, los usuarios gratuitos pues se quedan en los buscadores tradicionales o en el contenido más básico generado por la IA, ¿no? Digamos, contenido de segunda calidad, ¿no? Y si además le vamos a meter modelos de publicidad, pues sometidos a publicidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, podemos decir que si seguimos así, podemos convertir el conocimiento en un bien de lujo, ¿no? Y esto puede amplificar las desigualdades, tanto profesionales como educativas, como sociales al final, ¿no? ¿Hay iniciativas que están tratando de mitigar esto? Sí las hay, ¿no? Hay modelos de IA de código abierto, hay versiones gratuitas con ciertas limitaciones, hay programas de acceso para acceso educativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia clara hacia la digitalización, hacia la mod de conocimiento, y entonces pues esta es la típica decisión profunda sobre la que yo invito a reflexionar con la caña del chiringuito este verano. Es cómo queremos que sea el modelo de acceso al conocimiento que queremos construir, ¿no? Queremos que sea gratuito, queremos que sea de pago, ¿no?
Efectivamente, es una de las preguntas para este verano, ¿no? ¿Cómo queremos que sea el modelo de acceso al conocimiento? Mira, vamos a reflexionar de aquí a una semana, y una semana, si te parece, charlamos. David Casas, Tapico, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Hasta luego. Quiero salir a buscarte al final, nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí. Y quiero salir a buscarte al final, nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí.
En 13 minutos llegamos a las 2 de la tarde en este Más de Uno Madrid, lunes del mes de agosto. Hola, Irene Calderón.
Hola, Jorge.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
¿Te has acordado de la contraseña del...?
No me he acordado.
O sea, eso es bien. Eso es bien. Vacaciones es bien si uno llega a trabajar después de varios días y no se acuerda de la contraseña del orden. Es el primer paso de unas vacaciones bien disfrutadas.
Eso es.
Bueno, pues ya sabes que este es tu rincón.
Sí.
¿No? ¿Te recuerdas del año pasado?
Me acuerdo,
¿no? Del año pasado, que estos minutos los dedicamos un poco a buscar propuestas para para disfrutar de Madrid, de nuestra comunidad, cada día de la semana. Pero hoy hemos pensado que es mejor que te lo dediquemos nosotros a ti, porque estás recién llegada de vacaciones, vienes un poco así con el pie cambiado. Entonces hoy te voy a llevar, si te parece, a Aranda de Duero.
A ver.
¿Te parece Aranda de Duero? Sabes que se celebra en Aranda de Duero a partir del miércoles.
Sí.
¿Tienes alguna idea, no?
Hombre.
Será porque todos los años no hablamos del Sonorama Rivera.
Y por ti,
y tal.
Sí,
bueno, también es cierto que, fíjate, Sonorama Rivera en Aranda de Duero y Gigantes de Guadalajara, por cercanía a la capital y la comunidad, son dos de los festivales donde más madrileños podemos encontrarnos, sin ninguna duda, vamos, más o menos como Preciados, en la calle Preciados en Navidad. Entonces, pues bueno, pues es lo que te proponemos aquí, el
Venga,
equipo aquí para que...
Genial.
Oye, pues déjame un poco de música.
Sí.
¿Te gusta el cartel de este año?
Me encanta.
¿Te encanta? Oh, pues un poco de música, que quiere ir un poco de música.
Me piensas, luego existo, ahora estás, ahora te has ido y yo prefiero morir mañana a vivir mi vida.
Hola Rebeca Ruano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Aranda de Duero, un saludo a todos.
Directora de comunicación de Sonorama Rivera, qué decir, ¿no? Por supuesto, está todo preparado, que va a haber más madrileños que en Preciados en Navidad, eso también lo sabemos. Y este año, a los madrileños que vayan, que se dejen la rebequita aquí en la capital, ¿no? En la comunidad, porque tenemos ola de calor. Esto no siempre pasa.
Sí, bueno, normalmente tenemos temperaturas agradables y por la noche refresca. Este año lo que no sabemos es si va a refrescar por la noche. Y yo, como buena rebequita que soy, aconsejo que por si acaso metan una en la mochila, que nunca está de más, porque aquí el tiempo nos puede dar alguna sorpresita.
Oye, aunque solo sea por dormir un poco agradecidos, ¿no? De poder echarse la rebequita encima o una sabanita. Oye, déjame que salude, Rebeca, a nuestro director de Europa FM, que es la radio oficial de Sonorama Rivera. Hola, ¿qué tal, Ramón Redondo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Hola, Rebeca. Hola, Irene.
Hola, Ramón.
Con ganas,
hola,
ya Ramón. De festival, con ganas ya de festival estamos, bueno, en la cuenta atrás.
Ramón, vosotros en Europa FM tenéis mucho contacto con las bandas, con los grupos. La verdad es que debe ser, no sé si alguna vez os cuentan esas cosas, esos secretillos, ¿no?, que se vive antes de saltar a un escenario, ¿no? Una pasada, tocar en salas pequeñas de Madrid, Ramón, hacerte, bueno, una sala, pues como estamos contando este verano, ¿no?, ya un poco de más nivel, de mayor capacidad, como en la Riviera, algunas zonas del antiguo Palacio de los Deportes, y luego ¡pum!, saltar a un escenario de un Sonorama, y como hay mucha gente de Madrid, además ves que, aunque sea primera hora de la tarde, ves que está petado y que no tocas para 2.000 personas, que a lo mejor tocas para 10.000 personas, ¿no? Eso, no sé si os cuentan esos secretos, Ramón, a vosotros cuando habláis con los músicos.
Bueno, lo cierto es que sí que hay algo que distingue a Sonorama y a Aranda de Duero, a este festival, de actuar en otros lugares, y eso ha sido históricamente así, y es una comunión especial que se produce entre el público y los grupos. Y luego además ocurre que lo que pasa en Aranda es distinto a lo que pasa en otros festivales, que pueden estar un poquito o dar una sensación a veces de uniformidad en cuanto al diseño de los escenarios, y cualquier grupo puede salir a actuar y hasta olvidar de dónde está, a no ser que haya que esté la playa al lado, cosas así. El caso de Aranda es distinto, bueno, especialmente, claro, por los conciertos que hay a mediodía en la archifamosa ya Plaza del Trigo. Entonces han sido muchos los grupos que a mí me han confesado que Sonorama es un punto de inflexión en su carrera. Uh-huh. Pero y hay nombres de los que vamos a menudo al festival habitualmente, pues hemos visto cómo actuar en Sonorama ha sido un punto de inflexión, o lo fue para Vetusta Morla, uh-huh, lo fue para grupos como Super Submarina y otros muchos ejemplos, ¿no?
Uh-huh. Oye, hola.
Bueno, Rebeca sabe más que yo, como parte de la organización, pero es así.
Oye, Ramón, que mola mucho, ¿no?, que Europa FM sea la radio oficial del Sonorama.
Bueno, para nosotros es una unión, digamos, orgánica, como se suele decir ahora, y lógica, porque radiamos a muchos de los grupos que están este año en el cartel, y luego además, pues hay un vínculo emocional y con el festival maravilloso. Hablabais antes de los madrileños en Aranda, y es que yo conozco gente que hace noche en su casa y vuelve al festival a diario, porque bueno, a veces el alojamiento está complicado por la alta demanda, y ser de Madrid te permite hacer eso, ir a Aranda, ver los conciertos de día o ver algún concierto por la tarde y volver a dormir a casa. O sea que eso también lo distingue de otros festivales que requieren a veces más desplazamiento.
Sí, por eso se le tiene tanto cariño, ¿no?, aquí en Madrid, claro, un festival como Sonama. Mira, por cierto, otra de las novedades del pasado año, también de este año, es la implicación de Vibra Mau en Sonama. Durante el año hablamos mucho de estos encuentros que hacen en torno a la música, ¿no?, esta conexión que quieren establecer entre los músicos, entre el público. Y le he pedido a David Pejerauti, a Peje, la manager de Territorio de Mau, que nos cuente algo de lo que vamos a poder ver a partir de el miércoles en Aranda.
Estamos ya contando las horas para desplazarnos a Aranda de Duero y disfrutar un año más del Sonorama Ribera. En Vibra Mau, como siempre y como tú sabes, hemos preparado un montón de acciones y actividades para dinamizar y revolucionar un poquito más el ya de por sí ambiente festivo que se vive en este festival. Por un lado, tendremos los escenarios Vibra Mau de la Plaza del Trigo y de la Plaza de la Sal, donde tendremos a nuestros comandos de animadores dando una vuelta a toda la fiesta que se vivirá ante los conciertos. Y también dentro del recinto contaremos con un espacio especial de Vibra Mau, donde los asistentes van a poder llevarse un recuerdo muy especial.
Ramón, Rebeca, no consigo llevarme a Irene a la Plaza del Trigo.
No he ido.
No conoce la Plaza del Trigo. A ver, ¿qué?
Vaya, yo ¿qué la decimos, Ramona, a Irene? Que se está perdiendo lo que es el subidón de felicidad más grande que puede vivir en torno a la música, y que va a ser regada y bien regada por las mangueras de los bomberos, por los cubos de los vecinos para no abrazarse de calor, y que además va a vivir conciertos locos que uno nunca se puede imaginar, como por ejemplo, yo que sé, vamos a inventar, Love for Lesbian versionando a Hombres G. Es que la Plaza del Trigo es la meca de,
pero no será una pista eso,
de la música.
¿No estarás desvelando algo?
No, ojalá yo quisiera cuáles son los conciertos de la Plaza del Trigo.
Me está generando así un poco de respiración nerviosa, Rebeca, si dices no, eso, la que puedes liar.
Te imaginas, ¿sabes? No, pero sí que es cierto que todos los años en la Plaza del Trigo se descubren auténticas joyas, gente que se les llama emergente, pero solo les falta un puntito para estar ya ahí en todo lo alto, y que además hay unos conciertos sorpresa cada día a las 3 de la tarde que nos hacen enloquecer por lo inesperado, por lo diferente, y porque además los protagonizan bandas que están en el cartel principal y que nos gustan. Bueno, yo entiendo a quien dice, yo no me acerco a la Plaza del Trigo porque no hay sitio. La verdad es que si tienes claustrofobia, es mejor que no te acerques, porque estamos hablando de miles de personas, pero sí que es cierto que lo que allí se vive es muy único, ese espíritu de fiestas de pueblo, de Sonorama, donde uno celebra, comparte y vibra de una manera única. Y en el escenario Plaza del Trigo, Vibra Mau, se vibra mucho, mucho, mucho.
O sea, Rebeca, hay música tanto por la mañana como por la tarde, todo el día.
Todo el día. Sonorama Ribera es música y cultura todo el día. Empezamos a las 12 del mediodía, no solamente con los conciertos en la Plaza del Trigo, Vibra Mau, sino también con la vecina Plaza de la Sal. Está el escenario Charco con todos esos ritmos mestizos, latinos, junto al río, en un entorno muy idílico para disfrutar. Además, este año tenemos un escenario que se llama Big Band, dedicado a la ciencia, que también está en el Parque de la Isla. Pero es que luego por la tarde, a partir de las 6, sigue la música, muy diversa, de diversos estilos, con artistas emergentes, con artistas consagrados, con artistas veteranísimos. Sonorama Ribera es una auténtica fiesta para divertirse. Yo siempre lo digo, son unas fiestas de pueblo, pero con un cartelazo musical.
Pues nada, Rebeca, yo el próximo año intento que me
llevo... Yo quiero ir,
Me llevo a Irene y hacemos un poco de guía con ella, y que disfrute de...
Y teniendo ahí a los hermanos de Europa FM, nuestra radio oficial, que os van a tratar con mimo. Vamos, es que parece mentira.
Sí. Rebeca Ruano, directora de comunicación de Sonorama Ribera, que vaya muy bien estos días. Un fuerte beso.
Un abrazo muy grande para todos y muchas gracias.
Y hasta luego. Ramón Redondo, Ramón Redondo, director de Europa FM, radio oficial de Sonorama Rivera, que te voy a contar a ti, si vosotros ponéis la música aquí las 24 horas del día. Que te deseo un feliz verano, Ramón. Fuerte abrazo.
Venga, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Nos veremos.
Y llegamos a las 2 de la tarde con el acertijo de Ángela Plazuelo.
Muy buena. Yo también quiero ir. Yo no puedo ir con vosotros.
Claro, sí. Lo decidimos claro, sí. el 31 de agosto.
Venga ya, Jorge.
Lo decidimos por votación entre Irene y yo, que somos pares, entonces a ver cómo desempatamos, si hay dudas. Bueno, que no me líes.
Vale.
Pero es que me están liando. ¿Qué lianta eres?
Te traigo uno potente, ¿eh?
Pero a mí no, a Irene que acaba de
claro,
llegar.
Claro, bueno, a Irene y a todos. A ver, empiezo.
Venga.
El que lo fabrica no lo quiere. El que lo compra no lo usa. El que lo usa no lo sabe. ¿Qué es?
¡Buf! Estoy lenta. Estoy lenta. Hoy,
Estás lenta.
Hoy
¿no?
Estoy muy lenta.
¿Tú sabes de qué va, no?
Nada, no tengo ni idea.
Pero si las dos vais ahí.
Me he perdido al principio.
Ha sido cosa suya. Bueno, pues mañana intentamos desvelar el acertijo.
Pensarlo, de Angie. Esta tarde espero que lo penséis.
Vale, vale. Desde ahora mismo y hasta mañana a las 12 y 20, que regresa el Más de Uno Madrid. Estamos pensando sin parar el acertijo de la Plazuelo, que para eso ha venido hoy aquí a trabajar, a hacer esto y otras muchísimas cosas más. Llegamos a las 2 de la tarde de información con María Hernández. Nosotros regresamos mañana, que será martes, a las 12 y 20. Feliz tarde de lunes.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Sin ánimo de amargarles, el lunes la ola de calor puede durar hasta el domingo que viene. Y hay casi 1.000 municipios en los que hay alto riesgo para la salud de los vecinos. Ya está aquí la masa de aire cálida y seca que ha llegado de África para quedarse en buena parte del país y que dispara el riesgo de incendio con varios focos activos todavía. Viento y temperaturas extremas como grandes amenazas del verano.
Muchísimo calor. Fatal, la verdad.
Fatal, la estamos pasando fatal y sobre todo también en la noche.
En este momento muy mal, porque se pasa muy mal las noches.
Horrible, yo soy de Málaga y estoy acostumbrada a que haga mucho calor, pero me está matando.
En vez de bajar, va subiendo.
Con el calor, ¿qué haces? Sales a la calle y te cueces.
Estoy acostumbrado al calor, pero es muy feo. Para gente no acostumbrada aquí, me imagino que es terrible.
Lunes 4 de agosto se agradece el letargo político de estos días en vista de cómo está el patio. Mal vamos si hace falta explicar una broma. Mal vamos si hay que aclarar el chiste. Tanto se ha crispado el ánimo que hasta el comentario más inocente se ha convertido en motivo de agarrada política y de acometida tuitera. Pretendió ser gracioso Feijó, animando a los que no se van de vacaciones, están sobrevaloradas, dijo, y hubo quien encontró mala fe en esa frase jocosa. Llegados a este delirio, suscribimos el consejo, un poquito de sentido del humor, y al que no entienda la broma, descanso y que se tome un vinito. Y si es albariño, pues bien.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Vamos con lo serio, que además del calor, hoy es el paro. Los datos de julio, apenas 1.357 parados menos, tímida caída y afiliación récord, 21.800.000 afiliados, después de subir en algo más de 4.000 el mes pasado. Con el campo perdiendo trabajadores y con desplome en la afiliación en educación, 123.000 profesores menos. Las cifras del mercado laboral colocan el desempleo en su nivel más bajo en un mes de julio, desde hace casi dos décadas. El gobierno lo celebra, aunque los autónomos no tanto. No en vano, se destruyeron más de 200 empleos cada día, como recuerda desde ATA Lorenzo Amor.
El mes de julio nos deja un mal dato de afiliación de autónomos. Estamos hablando del peor dato de los últimos tres años. Cada día de julio se perdieron 235 autónomos, lo que significa una pérdida de 7.286 autónomos.
Vuelve el culebrón del cupo catalán, la financiación singular y el racarraca de la Generalitat contra la Comunidad de Madrid. Recién llegado de China, Salvador Illa salió el fin de semana a acusar a Madrid de dumping fiscal. Por alusiones, Ayuso cargó contra Illa por freír a impuestos a los catalanes. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz tercia en el debate, sumándose al dardo contra Ayuso, pero poniendo pegas al cupo, tal y como está pensado.
Los elementos diferenciales son atender, ¿no?, a las singularidades. Por supuesto que
tiene Cataluña, que tienen otras comunidades autónomas, ¿no? Pero a resolver de una vez por todas la financiación, que es profundamente desigual, y no va solo de Cataluña, va de un sistema que tiene que ser común.
Se llama Eviatar David, tiene 24 años, es uno de los rehenes que mantiene con vida Hamás en algún lugar de Gaza desde el 7 de octubre, y al que este fin de semana vimos famélico cavando su propia tumba en un estrecho túnel de hormigón. La maniobra propagandística de Hamás que le sirve a Netanyahu para seguir su ofensiva, que hoy condenan decenas de exaltos cargos del gobierno israelí y de la inteligencia de Israel, como Ami Ayalon.
Esta guerra comenzó como una guerra justa, una guerra defensiva, pero cuando logramos nuestros objetivos militares, cuando obtuvimos una brillante victoria contra nuestros enemigos, dejó de ser una guerra justa.
Ya no es una guerra justa. Israel le dice a Netanyahu que ya no es una guerra justa. Vamos con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares, con Victoria Verdier y Marta Morueco.
UNICEF alerta de que en Gaza los niños mueren a un ritmo sin precedentes y avisa de que, dada la escasez de agua y las altas temperaturas, el riesgo de que broten enfermedades es muy alto. La ONG pide otra vez a Israel un alto el fuego y asegura que las pausas humanitarias no mejoran la situación de hambruna.
302 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos de nuestro país hasta el 31 de julio. Es la cifra más alta desde 2015, según la Real Federación de Salvamento. La mayoría tuvieron lugar en playas. Andalucía es la comunidad que registra más fallecidos y hay un preocupante aumento de muertes entre menores.
FEDEA pone cifras a la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. Según un estudio, los aranceles del 10% a todas las importaciones recortarán un 0,83% el PIB estadounidense y un 0,74% el de España durante el primer año. Advierte de que los efectos pueden ser más severos en caso de una escalada arancelaria.
El rey emérito cumple 5 años fuera de España, vive en Abu Dhabi desde que Felipe VI le retirara la asignación y renunciara a su herencia en 2020. Visita puntualmente nuestro país, pero no tiene planes de retorno a pesar de que no hay investigaciones abiertas contra él por irregularidades en sus negocios personales.
Detienen a una pareja de Valencia después de que su hijo de 3 años ingresara en el hospital con convulsiones y síntomas de intoxicación. Los médicos detectaron cocaína y hachís en su organismo. El niño está bien, bajo custodia de la Generalitat de Valencia.
Cae una red que facilitaba la entrada de migrantes de manera irregular desde España, Reino Unido y Canadá con pasaportes falsos y a cambio de 3.000 euros. La operación deja 11 detenidos en Asturias, Cantabria y Madrid. La mayoría de los migrantes eran de origen yemení.
Y del tiempo, insistimos, esa ola de calor que ya ha empezado y que se ha cobrado su segunda víctima mortal en Extremadura, un hombre de 85 años que ha muerto en Badajoz como consecuencia de las altísimas temperaturas que se mantienen por lo menos hasta el domingo.
Las temperaturas seguirán aumentando hasta que la ola de calor alcance su máximo pico. Más de una treintena de provincias alcanzarán máximas de hasta 42 grados. Especial atención con avisos naranjas en Extremadura, sobre todo en Badajoz y en Andalucía, en la zona de Córdoba, Granada y Jaén. Cielos completamente despejados en ambas Castillas con un calor seco que recorrerá toda la zona. Especial atención en Ávila, Salamanca, Albacete y Toledo. Ya por la tarde se esperan algunas nubes de evolución en la zona de montaña. El norte peninsular también está sufriendo esta ola de calor. En las Rías Bajas se podrán superar los 40 grados y en Cataluña las temperaturas mínimas no bajarán de los 25. Tan solo el Cantábrico y Canarias se salvan de los avisos por ola de calor.
Líneas Mediodía. Onda Cero.
Lo primero, las cifras del paro del mes de julio. Baja el desempleo, sube la afiliación. El titular, así objetivo, es bueno, aunque con el desarrollo llegan los matices, porque la caída del paro ha sido mínima, algo más de 1.000 personas. Y el crecimiento de la afiliación, más de 4.000 personas más cotizando, coloca en nivel de récord la cifra de personas que están trabajando, pero deja también una realidad que no es tan dulce como parece. Se pierden trabajadores en el sector del campo, más de 120 puestos de trabajo en la educación. 120.000. Y los autónomos tampoco se alegran. Se han destruido más de 7.000 autónomos. Laura Lorenzo.
Lo venían advirtiendo desde hace meses los autónomos, que solo las grandes empresas son las que están creando empleo, pero la cifra de este mes deja un dato preocupante. Se han perdido al día 235 autónomos. El gobierno se conforma con esa reducción del paro en 1.357 personas, es solo un 0,06% más respecto al mes anterior. Se resiente el sector servicios, que sube, al contrario de lo que sucede otros meses. La explicación la ha dado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
El aumento del paro registrado en servicios se debe a que la temporada de verano se ha difuminado en nuestro país. Por dos razones. Primero, porque buena parte de estas contrataciones se adelantan, ya no se espera a julio para abordar la temporada estival.
No ha habido apenas contrataciones y por eso no se ha notado tanto esa bajada del paro. Es la caída menos acusada para un mes de julio desde el 2002. Lo ha constatado la patronal COE, quien señala que es la prueba de una ralentización de la creación de empleo. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prefiere hablar de estabilidad.
Ahora lo hacemos de manera equilibrada, con lo cual cada dentellada que le demos al desempleo es una dentellada sostenible a largo plazo. Y eso es sin duda algo de lo que tenemos que estar orgullosos.
Por su parte, los sindicatos critican que esta creación de empleo no esté llegando a todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los empleos destruidos son femeninos a costa de contratos vinculados con el fin de curso escolar.
Si nada se vuelve a retrasar, no hay cambio de planes. Este jueves van a entrar en vigor los aranceles de Donald Trump, el nuevo orden económico que impone al resto del mundo Estados Unidos y que va a afectar al crecimiento mundial, según el último informe que ha publicado FEDEA. El impacto a corto plazo será mayor en Estados Unidos que en Europa, aunque todos saldremos perdiendo. Se va a encarecer la cesta de consumo doméstico porque los sobrecostes que tendrá que asumir Estados Unidos en frontera se propagarán por todas las cadenas de suministro internacionales. Una ficha de dominó, Patricia Gijón.
Sí, FEDEA calcula que España perderá 7 décimas del PIB en el primer año de aplicación. El golpe arancelario sería de unos 12.000 millones de euros, aunque en un escenario más severo la contracción podría dispararse al 3,4%, incrementando la factura en unos 55.000 millones. El impacto a nivel mundial implicaría una caída del crecimiento económico de 7 décimas, de 8 en el caso de Estados Unidos, el país más perjudicado. El shock arancelario no cambia el volumen de comercio mundial, según explica en Onda Cero José María da Rocha, autor del informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, porque al final se reorganiza.
Sobre el propio Estados Unidos, los aranceles son impuestos que detraen ingresos de los trabajadores y por tanto reducen su capacidad de consumo y eso genera una demanda menor, pero además también supone que los productos norteamericanos se encarecen más, redistribuye el comercio hacia otros lugares.
De hecho, FEDEA pronostica que la inflación aumentará de manera progresiva conforme vayan subiendo los porcentajes de los aranceles, donde más en Estados Unidos, entre un 2 y un 3%.
Hemos tenido este fin de semana enganchón político a cuento de la fiscalidad y del cupo catalán pactado por Esquerra y el PSOE para hacer a Illa presidente de la Generalitat. Salió Illa, se lo recuerdo, a acusar a la presidenta de Madrid de competencia desleal y de dumping fiscal. Y respondió Ayuso recordándole a ella el peso que tiene Madrid en la caja común y acusándole de freír a impuestos a sus ciudadanos. Se recrudece la batalla fiscal en pleno debate sobre la financiación singular catalana y varias ministras del gobierno tercian hoy en el asunto. Ignacio Jarillo.
Así es, la financiación autonómica que propone Salvador Illa a través del cupo singular para Cataluña no es ni mucho menos la que propone, por ejemplo, Yolanda Díaz, porque en el ideario de Sumar, que lidera la vicepresidenta, como pasaba antes con el PSOE, la hacienda particular para Cataluña es la antítesis de lo que supone la igualdad para todas las comunidades. Y en Radio Nacional, Yolanda Díaz ha sido clara.
Nosotros tenemos claro que hay que respetar el Estatut de Cataluña, faltaría más, igual que el resto de los estatutos de autonomía de nuestro país, pero como usted señalaba muy bien, es decir, los principios de financiación del sistema deben ser tenidos en cuenta.
Y todo a cuenta de las palabras de ella, que ayer defendía el cupo catalán, atacando además a su juicio el bajo régimen fiscal de Madrid. Pero no están muy de acuerdo otros líderes regionales, del PP o del PSOE. Cada uno con sus matices cree sobre todo en una financiación no singular, como el asturiano y socialista Barbón o el valenciano y popular Mazón.
Las peleas entre provocadas por el separatismo catalán no me incumben, ni me van a incumbir, ni me van a afectar.
Yo me opongo a la propuesta de Cataluña, régimen común no se puede romper en modo alguno. Y el tema de la cesión o no de los tributos, oiga, yo no sé de qué estamos hablando, porque sinceramente en ese documento no se dice.
Desde el PP recuerdan a Salvador Illa que nada le impide bajar los impuestos en Cataluña como hace Madrid.
En Canarias, el gobierno tiene entre tanto una asignatura pendiente todavía y es hacerse cargo de la acogida con todo lo que ello implica, de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo. El Supremo ya le ordenó hace meses que asumiera esa acogida, que es competencia del Estado, pero en vista del retraso, la semana pasada le dio un nuevo toque de atención. De momento, todos siguen siendo largas porque, aunque sobre el papel, en teoría, sostiene que tiene intención de empezar este mismo mes la acogida de esos menores, ahora la ministra Elma Sainz dice que los centros están preparados, pero para acoger a los adultos, no a los menores de edad. Carla Casamayor.
Tras el toque de atención de la semana pasada por parte del Supremo al Gobierno para que integrara de forma inmediata a los 1.200 menores solicitantes de asilo, la ministra Elma Saiz ha dejado entrever en una entrevista para Televisión Española que uno de los motivos del retraso en el cumplimiento de este auto tiene que ver con los centros que están planteados para atender a migrantes mayores de edad.
Y siendo muy conscientes de que nuestros centros están preparados para atender a mayores, y evidentemente cuando hablamos de menores tiene que estar el interés superior del menor en la cúspide de toda la acción, así que con absoluto detalle, con un compromiso y con un trabajo permanente con el Gobierno de Canarias, que por cierto el propio Tribunal Supremo está valorando.
Hasta ahora el Gobierno se había limitado a responder alegando la cooperación semanal con el Ejecutivo canario y con la delicadeza que requerían los trámites al tratarse de personas menores. Asegura la ministra que van a cumplir, pero que cada niño es un mundo y hay que ser muy consciente a la hora de habilitar sus espacios.
Y en medio de todo el drama continuo de imágenes que se repiten cada verano, el de decenas de migrantes que llegan exhaustos a la costa a plena luz del día y mezclándose dramáticamente en la arena con los bañistas que toman el sol y que disfrutan de sus vacaciones. El contraste trágico de dos mundos y de una realidad que resulta incómoda y que no se quiere ver. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Este domingo, a plena luz del día, una lancha con inmigrantes desembarcó en la playa del Sotillo en Castelldefels, sorprendiendo a los bañistas. Varios ocupantes saltaron al mar e intentaron huir. La Guardia Civil ha detenido a 9 personas y continúa la búsqueda de una más en un operativo conjunto con la policía local. José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno en Granada.
La llegada de personas migrantes a las playas de Granada está siendo muy escasa en 2025. De hecho, es la segunda embarcación que llega a nuestras costas en todo lo que va de año. El CATE del puerto de Motril acogerá a estas 9 personas que llegaron ayer mientras se tramita su orden de expulsión del territorio nacional.
Antonia Antequera, alcaldesa del municipio, ha asegurado a Onda Cero Granada que en plena temporada de verano nunca habían tenido desembarcos de pateras en Castell.
Línea de Día. Onda Cero. María Hernández.
Calor extremo el que sufrimos hoy y lo que queda, ya lo habrán notado, temperaturas que superan los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Hay cientos de municipios en alerta por calor intenso que va a durar unos cuantos días más. Con este panorama, el riesgo de incendios se dispara y la extinción de los que siguen activos se complica mucho. Es verdad que en las últimas horas los focos en Galicia, ahora mismo la comunidad más afectada y que más preocupa, han evolucionado bien, pero inquieta mucho el viento y las temperaturas esta tarde. Actualizamos situación desde Onda Cero Ourense.
Mucho calor también en Galicia, con toda la comunidad en alerta amarilla y en alerta naranja, especialmente en Pontevedra y Ourense. Precisamente en el interior se esperan temperaturas de 41 grados en la zona del Miño, también en el sur y en la comarca de Valdeorras. Aquí no queda otra que buscar sombra y formas de refrescarse.
Combatimos el calor como podemos. Aquí hace muchísimo calor, encendemos los aires acondicionados y bebemos mucha agua.
Tomando helados, terracita al fresco, ir junto al río, pequeñas escapaditas, no sé, a pueblecitos cercanos, como Allariz o así, que ese está un poco más fresco.
Yo lo combato con aire acondicionado, está un poquillo caro la luz y intentamos poner lo menos posible, pero si no queda otra.
Cuando no trabajo poniéndome a la sombra y bebiendo agua.
Este nuevo episodio de Ola de Calor también se quedará en Galicia, como mínimo hasta el domingo.
La crónica de Jesús Álvarez desde Galicia. Hay fuegos activos también en Andalucía, en Cataluña o en Extremadura, con buena previsión también, algunos estabilizados ya y otros controlados, pero sin extinguir. Muy pendientes también de la evolución del viento aquí. Hacemos repaso con Uri Ortiz.
Estabilizado, pero en el nivel 1 el incendio de Benquerencia de la Serena, donde se han arrasado ya 34 hectáreas. Mientras en Granada el foco ya ha sido controlado, al igual que el incendio iniciado ayer domingo en Girona. En Sevilla, el fuego está totalmente extinguido tras dos días y después de una semana ardiendo. En Ávila se ha bajado a nivel 0 tras 48 horas controlado. Sin embargo, todos los ojos están puestos en esta nueva ola de calor que podría provocar nuevos focos o reactivaciones.
Hace unos días, Greenpeace llamaba la atención en su informe titulado Ciudades al rojo vivo de la falta de refugios climáticos en muchas capitales de nuestro país. De 52 solo 16 cuentan con uno y casi todos están en ciudades del norte y no del sur, donde a menudo se registran las temperaturas más extremas. La situación es especialmente grave en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Córdoba tampoco había habilitado ninguno de esos centros hasta este fin de semana, aunque ha sido un anuncio tan precipitado que muchos vecinos ni se han enterado. En total, 6 centros para que los más vulnerables puedan pasar el día al fresco. Córdoba, María Luisa Hurtado.
La apertura de los centros municipales de forma extraordinaria se puede prolongar mientras permanezcan los avisos por altas temperaturas previstos para toda esta semana, en que las máximas pueden superar los 45 grados en algunos puntos del casco urbano. El ayuntamiento activa estas medidas extraordinarias para que quienes no dispongan de refrigeración adecuada en sus hogares puedan pasar las horas del día sin riesgos de sufrir un golpe de calor, especialmente las personas mayores.
Estos centros van a estar abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche de forma ininterrumpida, y de igual forma también vamos a tener en las periferias los centros de participación activa de mayores abiertos con un horario ampliado.
Eva Contador, delegada municipal de Servicios Sociales, quien recuerda que sigue activo el plan Ola de Calor, que se mantendrá hasta el 30 de septiembre.
Las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias. Todo es un infierno en Gaza, donde la guerra ha perdido todo su sentido. Esta es la crítica directa que hoy le han hecho al primer ministro de Israel exmiembros del gobierno de su país y antiguos responsables de la inteligencia israelí. Ya se han conseguido los objetivos estratégicos militares. Hace meses que podría haberse puesto fin a esta masacre en la franja de Gaza. Una situación que Hamás aprovecha a su favor difundiendo vídeos de rehenes famélicos, rehenes israelíes, que hacen llegar al gobierno de su país el chantaje al que les someten los terroristas de Hamás sin escrúpulos. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
En medio de la creciente polémica dentro de Israel sobre la continuación de la guerra contra Hamás en Gaza, surgió un llamado terminante de un grupo singular, compuesto por casi una veintena de ex máximos jefes de seguridad.
No importa lo bueno que sea el ejército, una guerra sin objetivo político es una garantía de derrota.
Hemos pagado el precio en bajas, en muertes, demasiadas. Nuestros logros allí son limitados, los daños son severos y no hemos avanzado de ninguna forma en cuanto a los rehenes.
Llaman a poner fin a la guerra de inmediato, alegando que en la situación actual Israel acumula más derrotas que victorias. Esto más que nada porque no se ha logrado recuperar a los 50 rehenes que siguen en Gaza y que jamás ha logrado lanzar exitosas campañas propagandísticas que, aunque aquí sostienen son mentiras, han conducido a fuertes presiones internacionales sobre Israel. El grupo acusa al primer ministro Netanyahu de continuar con la guerra para no perder a su coalición. La complicación central es que no basta con que Israel decida terminar la guerra. Para cualquier acuerdo se necesita a Hamás, que por ahora no acepta de poner las armas.
Ex responsables del Mossad o del Servicio de Inteligencia Interna de Israel exigiéndole a Netanyahu que ponga fin a una guerra que ya no tiene sentido.
Un motero nace para llevar siempre.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Vamos con el deporte. Comienza la mini pretemporada del Real Madrid. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se acabaron las vacaciones para el Real Madrid de Xabi Alonso, que tendrá 14 días para preparar su debut de liga y un solo partido de pretemporada. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola Esther, ¿qué tal? Muy buenas. Día de doble sesión de trabajo. La primera para el reconocimiento médico habitual de toda la plantilla, que está teniendo lugar en Valdebebas desde las 9 de la mañana, con Xabi Alonso, que ha llegado el segundo solo por detrás de Endrick, que lo ha hecho a las 8 menos 10, y con el resto de la plantilla menos más tanto uno, que va a ser presentado el próximo día 14, el día de su 18 cumpleaños, y ahí empezará a trabajar con el resto de sus compañeros. Están los otros tres lesionados, aparte del brasileño. Le faltan 2 meses a Bellingham, también Ferland Mendy y David Alaba, y los otros tres fichajes, aparte del argentino. Dinhausen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras entrenan hoy a las 6 de la tarde.
Mientras el Barcelona está disputando el tercer y último partido de su gira asiática frente al Daegu coreano. José Agustín Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, acabamos de cumplir el minuto 57 de partido. El Barcelona, que está por delante 0-4 frente al Daegu en el último amistoso de la gira asiática. Doblete para Gavi, Lewandowski y Toni Fernández.
El Atlético de Madrid no tiene tanta suerte como el Barça en esta pretemporada. Cayó 1-0 frente al Oporto en su primer partido, poniendo de manifiesto la falta de rodaje. El capitán Coque.
Desde ya ver las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que hemos hecho bien, sí, seguir potenciándolas, pero bueno, muchas cosas que obviamente que mejorar, porque es el primer partido de pretemporada, que estamos con mucha carga en las piernas, pero con ilusión, ¿no?
El Athletic de Bilbao juega hoy un doble partido con el Liverpool, también de preparación en un formato poco habitual. Gonzalo Guedes llega a San Sebastián para fichar por la Real Sociedad, segundo refuerzo para el conjunto donostiarra. Y la selección española de baloncesto afronta la última jornada de preparación en Madrid antes de viajar a Málaga para disputar los primeros partidos de preparación de cara al Eurobásquet. El seleccionador Sergio Scariolo.
Nuestro perímetro está en plena reconstrucción, ¿no? Está claro que el juego interior tiene más experiencia, más, y nuestro perímetro en una buena parte tiene mucho menos de eso, tenemos claro, y sabemos que que el camino no es un camino ni de un día, ni de un mes, ni de un año, o sea, un camino más largo.
Y en ciernes, una nueva generación de oro. La selección sub-18 se proclamaba campeona de Europa al vencer a Francia 82-81. Norris gana en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y recorta distancias con Piastri, líder del Mundial. Fernando Alonso acaba en quinta posición. Carlos Sainz, decimocuarto, tras un toque. Y Alejandro Davidovich se retira en los octavos de final de Toronto con calambres en las piernas, problemas que comenzaron en el tercer set para el desempate. Dame pa
y dame. Cero. María Hernández.
Tiene solo 3 añitos y está ingresado en el Hospital La Fe de Valencia. Allí, a las urgencias pediátricas, le llevaron sus padres hace unos días porque se quedó rígido y empezó a tener convulsiones. Dio positivo en cocaína y en cannabis. La investigación ya se ha puesto en marcha. Los padres están en libertad, investigados de un doble delito de abandono y contra la salud pública. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
Los detenidos son un hombre y una mujer de 46 y 26 años respectivamente y de nacionalidad española. Según el diario Levante, le llevaron a urgencias porque sufría convulsiones y en los análisis se vio el positivo en cocaína y en cannabis. Se les acusa de un delito de abandono de menor y otro contra la salud pública. De la investigación se ha hecho cargo ya el grupo de menores de la Policía Nacional. Fuentes de la Consellería de Igualdad confirman a Onda Cero que la Generalitat ha asumido la tutela del pequeño y que se encuentra en buen estado de salud.
Hoy es el cuarto día de huelga indefinida de los socorristas en las playas de Barcelona. Reclaman mejores salariales, mejoras condiciones salariales y mejoras en las plantillas también, porque dicen que no dan de sí. Situación que puede ser peligrosa en plena ola de calor. La huelga de momento se mantiene. Barcelona, Ana Utiel.
En su cuarta jornada de huelga indefinida, los socorristas barceloneses se han concentrado a las puertas de la sede del PSC en la capital catalana. Desde allí han negado que el ayuntamiento mantenga conversaciones con ellos, como afirmó la teniente de alcaldía, Laia Bonet. Son palabras de Ignacio García, secretario general de la sección sindical de la CGT.
Continuamos sin recibir noticias. Estamos esperando que la parte administrativa nos dé voz en esa situación. Creo que este fin de semana se ha demostrado que si no nos dejan hablar, se pueden producir accidentes. Desgraciadamente, tuvimos 2 accidentes graves este pasado fin de semana.
2 accidentes graves al cap de setmana.
Así pues, los trabajadores están dispuestos a mantener la huelga hasta que se abra, dicen, una vía de negociación real para abordar sus reivindicaciones, que pasan por el incremento de la plantilla y la mejora de las condiciones laborales.
El trabajo de los socorristas es muy importante, como lo demuestra que la mayoría de los ciudadanos que se ahoga lo hace en playas o en espacios no vigilados. Solo en julio, un mes negro, 92 víctimas. Preocupa especialmente la gran cantidad de menores que mueren ahogados, a veces por descuidos o por imprudencias. Lidia Olivares.
Imprudencias por parte de los adultos que tienen a su cargo a menores. Según el informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se observa un preocupante repunte de muertes en niños, 23 en lo que va de año. Por ello, Roberto Barcala, coordinador de SEMES Socorrismo, anima a la ciudadanía a protegerse, sobre todo cuando no hay socorristas cerca.
Si no hay socorristas, es fundamental la prevención comunitaria, la prevención familiar, no asumir riesgos innecesarios, y cuando hay socorristas nos encontraremos mucho más seguros y tendremos ese plus de tranquilidad para disfrutar del medio acuático.
Los expertos piden mejorar la formación de los socorristas y advierten que también es urgente ampliar su presencia en entornos naturales donde las medidas de seguridad son inexistentes.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti.
Natalia Lafourcade, una de las voces más poéticas de la música latinoamericana, llega al Festival Cap Roig 2025 con su fusión de géneros tradicionales y su música llena de matices. Esta noche en los jardines de Cap Roig, música para pasar el calor sofocante.
Su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro.
Con ella nos vamos, terminamos así este rato de radio. En la realización técnica ha estado Nacho García, en la producción Marta Morueco. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.